Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Manolo González Otero declamando poemas de diferentes autores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a La Voz del Poeta. Soy Paqui Sánchez Galvarro. El podcast que vamos a ofrecerles hoy en iberoamerica.com y en radiogeneral.com es un homenaje póstumo a Manolo González Otero, quien participó con nosotros en diferentes ocasiones en Platicando Podcast, en tertulias intercontinentales y de un modo especial en La Voz del Poeta, y es por eso que desde aquí le hemos querido dedicar este programa recordándole en algo que sabía hacer magníficamente, como es la declamación. Vamos a abrir el programa con Judith González Brea, hija de Manolo, a la que supo transmitir desde bien pequeña el amor por la poesía y la declamación, como se demuestra en esta extraordinaria interpretación cuando Judith contaba poquísimos años. A todos los oyentes que nos han escrito en ocasiones anteriores cuando emitimos podcast de La Voz del Poeta con declamación de Manolo, decirles que si nos es posible, en algún momento lo traeremos aquí al programa, bien en un monográfico o bien participando con otros autores. El contenido del programa es el que sigue. 1. El embargo, de Gabriel y Galán, por Judith González Brea. 2. 20 siglos, de Alfonsina Storni. 3. La nacencia, de Luis Chamizo. 4. Las abarcas desiertas, de Miguel Hernández. 5. ¿Me da usted candela, amigo?, de Rafael de León. 6. La casada infiel, de Federico García Lorca. 7. La guaja, de Vicente Neira. 8. La lengua y la espada, de Cayetano Fernández. 9. Romance, de Rosa Cruz, anónimo. 10. Oda al cerdo, de Enrique Labarta Posse. Esperamos que este contenido sea del agrado de todos y les dejo ya para que escuchen íntegramente La Voz del Poeta.
La La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Voy a leer una poesía de Gabriel y Galán, en Castugo, que se titula El embargo. Señor juez, pase usted más adelante, y que entren todos esos. No le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si viene Santa y a la vigila, sostumbo a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargar, embargar los sabidos. Que aquí no hay dinero, lo he gastado en comidas para ella y en boticas que no le sirvieron. Y eso que me queda, porque no me dio tiempo a venderlo. Ya me está sobrando, ya me está geniendo. Embargarles y sacho de pico, y esas jofis clavas en el techo, y esa segureja y ese cacho heliendo. Herramientas que no quede una. Ya, ¿pa' qué las quiero? Si tuviera que ganarlo pa' ella, cualesquiera me quitaba a mí eso. Pero ya no quiero verle ese sancho, ni esas jocis clavas en el techo, ni esa segureja, ni ese cacho heliendo. Pero a ver, señor juez, cuidadito. Si alguno de esos es usado de tocar a esa cama, aunque ella se ha muerto. La camita donde yo la he querido, cuando ambos estábamos buenos. La camita donde yo la he cuidado. La camita donde estuvo su cuerpo 4 meses vivo y 1 noche muerto. Señor juez, que ninguno sea osado de tocarle a esa cama, ni un pelo. Porque aquí lo jinco, delante usted mismo. Lleváislo todo, todo, menos eso. Que esas mantas llenen su ol de su cuerpo. Y me huelen a ella cada vez que las huela.
Veinte siglos para decirte amor que te deseo sin los rumores falsos del instinto. Estuve atada como Prometeo, pero una tarde me salí del cinto. Son 20 siglos que movió mi mano para poder decirte sin rubores que la luz edifique mis amores. Son 20 siglos que alzó mi mano. Pasan las flechas sobre mis cabellos. Pasan las flechas aguzados dardos. Son 20 siglos de terribles fardos. Sentí su peso al libertarme de ello.
La nacencia. Luis Chamizo. Bruñó los recios nubarrones pardos la luz del sol que se agachó en un cerro, y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. Abocanás el aire nos traía los ruidos de allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Íbamos ambos juntos en la burra por el camino nuevo. Mi mujer muy malita, suspirando y gimiendo. Bandas de gorriatos montesinos volaban chirriando por el cielo y volaban pa'l sol que en los canchales daba relumbres de espejuelos. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos, y cantaban también los colorines sobre las jaras y los brezos, y roando, roando, de las sierras llegaba el dolondón de los cencerros. ¡Qué tarde más bonita! ¡Qué anochecer más bueno! ¡Qué tarde más alegre si fuéramos contentos! No puede ser más, me dijo. Váyte, váyte con la burra al pueblo y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre del médico. Y bajó de la burra poco a poco, se arrellanó en el suelo, juntó las manos y miró para arriba, para los bruñíos nubarrones recios. Dirme, dejadla sola, dejadla yo a ella sola como un perro en mitad de la gesa una legua del pueblo. Eso no. De la rama de arriba de un guapero con sus ojos rehondos me miraba un mochuelo. Un mochuelo con ojos vedriaos como los ojos de los muertos. No tengo fuerzas para dejarla sola, pero yo de qué sirvo si me quedo. La burra, que roía los tomillos floridos del lindero, careaba las moscas con el rabo y dejaba el careo. Levantaba el hocico, me miraba y seguía royendo. ¿Qué pensará la burra? Si es que tienen las burras pensamientos. Me fui junto a mi Juana, me jinqué de rodillas en el suelo, hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo. No tenía paciencia, pasé memoria de los rezos. ¿Quién podrá socorrerla si me voy? ¿Quién va por la comadre si me quedo? Aturdido del todo, volví los ojos para los ojos redondos del mochuelo. Y aquellos ojos verdes, tan grandes, tan abiertos, que otras veces a mí me dieron risa, ahora me daban miedo. ¿Qué mirarán tan fijos los ojos del mochuelo? No cantaban las ranas, los grillos no cantaban a lo lejos. Las bocanás del aire se aplacaron, se asomaron la luna y el lucero. No llegaba, roando de las sierras, el dolondón de los cencerros. Daba tanta quietud, mucha congoja. Daba yo no sé qué tanto silencio. Me arrimé más a ella, la abrasaba el aliento, le temblaban las manos, tiritaba su cuerpo, y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros. Yo sentí que los míos chorreaban lagrimones de fuego. Uno cayó robando y prendió de un pelo en mitad de su frente, se quedó reluciendo. ¡Qué bonita y qué buena! ¿Quién pudiera ser médico? Señor, tú que lo sabes lo mucho que la quiero. Tú que sabes que estamos bien casados, Señor. Tú que eres bueno. Tú que haces que broten las simientes que echamos en el suelo. Tú que haces que granen las espigas cuando llega su tiempo. Tú que haces que paran las ovejas sin comadres ni médicos. ¿Por qué, Señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero? Siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno. ¡Ay, qué noche más larga de tanto sufrimiento! ¿Qué cosas pasarían? ¿Qué decirlas? No puedo. Hizo Dios un milagro. No podía, por menos. Toito lleno de tierra le levanté del suelo. Le miré muy despacio. Muy despacio. Con una miaja de respeto. Era un hijo, mi hijo, hijo de ambos, hijo nuestro. Ella me le pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba, llorando y sonriendo. Venía clareando. Se oían a lo lejos las risotas de los pastores y el dolondón de los cencerros. besé a la madre y le quité mi hijo. Salí con él corriendo y en un regacho de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno, bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los muchachos en el pueblo. Tiene que ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo una encina del Caminito Nuevo. Dicen que la nacencia es una cosa que miran los señores en el pueblo. Pues pa' mí que mi hijo la tiene mejor que ellos, que Dios hizo en persona con mi Juana de comadre y de México. Asina que nació besó la tierra, que agradecía se pegó a su cuerpo, y fue la misma luna quien le pagó aquel beso. ¿Qué saben de estas cosas los señores aquellos? Dos salimos del chozo, tres volvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino, no podía por menos.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Las abarcas desiertas, Miguel Hernández. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Y encontraba los días que derriba las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos. Siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente devota se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y un mundo de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
¿Me da usted candela, amigo?
Rafael de León. Perdone usted, caballero. ¿Quiere usted darme candela? Mil gracias. El farolero que enciende esta callejuela parece que se ha dormido. No es sitio muy de mi gusto. Tan solo, tan escondido, como para llevarse un susto. Claro que para dos valientes que salgan desafiados, este es un sitio imponente. Y para los enamorados, cuando la luz se retira y viene ya anocheciendo, y él va diciendo mentiras y ella se la va creyendo. ¡Qué casualidad, señores! A usted lo conozco yo. Usted no se llama Flores y vive en amor de Dios. ¿Dónde le he visto yo a usted? ¿Tal vez en la barbería? ¿O en la puerta de Jerez? O en una fotografía sobre un marco muy bonito de peluche carmesí y escrito a mi Rosarito de su nene Pedro Luis. Es una condición rara que tienen los de mi quinta, que en contemplando una cara ya nunca se nos despinta. Si Sevilla es un pañuelo, ya ve usted qué gracia tiene. Yo al pronto dije, un mochuelo. Y resulta que el nene, con su buen cigarro puro, su tirilla armidonada, y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad. Y es que por esta calleja se acorta pa' Puerta Osario, pero allí no está la reja de esa muchacha, Rosario. Allí hay unos ojos verdes de bicho de mal agüero, que el que los mira se pierde. No vaya usted, compañero. Esa Marijuana Sánchez que le espera en el zaguán tiene ya 4 reenganches y sabe más que Brijaño. Con esto, yo no le quito que vaya usted donde quiera. Yo pues sé que Rosarito, cuando se entere, se muera. Pero claro, usted es un nene gracioso y enamorado, con buen tipo y muchos bienes, y novias por todos lados. Rosario, una menudencia, bonitilla y sin parné, pero tiene más decencia que toda su casta de usted. Y da la casualidad que desde que ella nació, cuando tiene que firmar, firma con mi apellido. Del color de la ceniza se le pone usted semblante, y es que el corazón le avisa de lo que tiene delante. Sí, señor, un banderillero que estaba ayer en Venezuela, y hoy es el duende primero de esta oscura callejuela. Y se tropieza un tal Flores, tan ciego y tan temerario, que le está mintiendo amores a esa muchacha, Rosario. Y el duende, con voz muy baja, se acerca y le dice harta: encárgate la mortaja si vuelvo a verla llorar. ¿Por qué te callas? ¿Qué piensas? ¿Creí que eras más valiente? ¿O es que ya te da vergüenza burlarte de una inocente? A Dios del cielo le pido que te pongas en razón, porque tengo decidido buscarme la perdición. Porque ese nardo, ese lirio, que a ti tanto te divierte, la quiero yo con delirio, con fatiguitas de muerte. Porque es la viva pintura de una santa que murió dejándome esa criatura para que la criara yo. Y he sembrado el mundo entero de pares de banderillas para ponerle en enero los reyes a mi chiquilla. Para que ahora venga un tunante, le jure y ella lo crea. Y así que se acabe el cante, buenas noches y ahí te queda. Al que quiera intentar eso con la flor de mis entrañas, le pongo el pie en el pescuezo lo mismo que a una limaña. Si se casa usted algún día y el cielo le da un chaval, dirá, ¿qué razón tenía el que me quiso matar? Que eso nada más he venido, ¿a qué andarse con pamplina? En justicia yo he debido clavarlo a usted en una esquina. Pero en fin, de usted depende. Lo conozco y usted a mí. Y aquel que a mi niña ofende, que se ponga a bien morir. Se va usted pa' Puerto Osario. No se meta usted en belenes. Yo me voy con mi rosario. ¡Mi rosario! ¡Con Dios, nene!
Casada infiel, Federico García Lorca. Y que yo me la llevaba al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue en la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me saqué la corbata, ella se sacó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella
sus cuatro corpiños. Ni conchas, ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con tanto brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso pajizo, y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
La Guaja, Vicente Neira. Ven acá, granuja, ¿dónde andas, oh guaja? Hoy te mondo los huesos a palos. No llores ni huyas porque no te escapas. Yo no sé lo que hacer ya contigo. Me tienes mojarta. A ti ya no te valen razones. A ti ya no te valen palabras, ni riñas, ni encierros, ni golpes, ni nada. Te dije al marcharme: levántate pronto y estira sus huesos y dobla las mantas y enciende la lumbre y arrima el puchero y enguaja las ollas y barre la casa. Y vengo y me encuentro, grandísimo pillo, la lumbre sin brasas, la puchera sin caldo ni pringue, la vivienda peor que una cuadra, la burra sin pienso, las pilas sin agua. Segaste la hierba, trajiste la paja, regaste los tiestos, serviste la harina, clavaste la estaca, comió la cordera, bebió la lechona, cogiste los huevos, ¿mudaste la cabra? ¿Y a ti qué te importa? ¿Para qué quieres cansarte? Si aquí está la burra que todo te lo haga. ¿Te piensas, granuja, que ha de estar tu madre jechita una negra quemándose el alma, mientras tú me malgastas el tiempo que da más que lástima? Jecho un ropa suelta, jecho un rajamantas, por esas callejas detrás de los perros, por esos regatos tirando a las ranas o cogiendo niños en las zarzamoras. Casi estás de lindo, grandísimo guaja. ¿Y ese siete tan guapo en la blusa? ¿Y esos pantalones tan llenos de manchas? ¡Qué gorra más limpia! ¡Qué medias tan majas! ¡Qué pelos tan lindos! ¡Qué cuello, qué puños, qué codos, qué mangas! Yo no sé lo que hacer ya contigo. Me tienes muy harta. De sobra conoces que somos solitos, que ya no tenemos quien nos lo ganaba, que la vida de todos los probes es vida de lágrimas. Pero ni por esas. A ti que te dejen roncando en la cama y te pongan la mesa tres veces y rueden los días y viva la holganza. Súbete esos calzones, oh pillo. Átate esos zapatos, oh randa. Límpiate esos mocos, lávate esa cara y vete ahora mismo donde no te vea, que me tienes mojarta. Te aseguro, chiquitín, te aseguro que esto te se acaba. Endén de mañana a la cola del burro, conmigo a la plaza, conmigo al molino, conmigo a la jasa, a sudar fatigas, a mojarte el alma. Ya verás las penitas que cuesta. Ya verás con qué ajogo se gana este pan que tan cómodamente a lo bobo te zampas. Y ahora, ¡a la cama, a la cama! La aurora se acerca espléndida, diáfana. Lentamente despliegan las nubes su manto de escarcha. La madre afanosa se tira del lecho y sus toscos aperos prepara, que ya espera, más ruda que nunca la brega diaria. Cariñosa y tierna,
se acerca hasta el lecho donde el niño Cándido tranquilo descansa. Un instante contempla amorosa su faz sonrosada. Y después, con cariño ferviente, dando un beso en sus labios, exclama: yo turbar este sueño tan dulce. No fuera quien soy, ni tuviera entrañas. Juega, brinca, destroza, hijo mío. Tu madre lo gana.
La voz,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
La lengua y la espada. Cayetano Fernández. Una lengua y una espada cayeron un día presas, aquella por viperina, estotra por pendenciera. Y al verse en la cárcel juntas, formando otros presos rueda, después de amables saludos se hablaron de esta manera. ¿Qué has hecho tú, peleona? Dijo a la espada la lengua.
He dado unas cuchilladas, repuso vibrando aquella. Además, en guerra injusta he fulminado sangrienta y al cabo, como soy fuerte, he cometido violencias.
Y por esas niñerías, dice la lengua, ¿te encierran?
Vaya, vaya, no te apures. Escucha, verás lindezas.
Yo profiero cada día por millares las blasfemias. Voto más que un carretero, miento más que la gaceta. Juro en falso y por mi dicho, a más de un pobre trompeta hicieron morir bailando colgándole de una cuerda. Murmurar es mi delicia. La calumnia, mi sistema, no dejando honor seguro ni en casada ni en doncella. Desuno los matrimonios, rompo amistades eternas y atizando la discordia destruyo la paz doméstica. Y es lo peor de mis gracias, aunque todas son perversas, que los daños que ocasiono tarde o nunca se remedian. Adulo a los poderosos, trato al pobre a la baqueta, siembro luto en las familias con fraude, estafas y afrentas, divido los ciudadanos con mil proclamas y arengas, y al pueblo simple alboroto con patrañas y quimeras, y turbo la paz del mundo con mil intrigas funestas, y entre naciones y reyes gozo avivando la guerra. Y por fin, si no atajaran el furor que me envenena, cenizas hiciera el orbe con mis ardientes saetas. ¡Cielo santo! Exclaman todos los presos de la caterva, y santiguándose mucho sentaron por cosa cierta que la espada es una monja en vista de su pareja, que no hay pecados peores que los pecados de lengua.
Romance de Rosa Cruz, anónimo. Primero, Rosa Cruz corre que corre por entre nanas carchejas que con sus tres filos verdes el viento osado tajean. Manos sin brazos la palpan, ojos sin cuencas la acechan, lenguas sin boca le escupen duras palabras honderas, y hasta el silencio nocturno sobre su miedo resuena, cual si quisiera alcanzar la enorme luna de cera que de la tierra y el cielo en el linde amarillea. Así corre Rosa Cruz por un campo de carquejas, el corazón salto y salto, prisa y más prisa las piernas.
un dormilón la precede girando en vuelos de seda. La sigue su larga sombra fantasmal, ágil y terca, y le castigan la grupa cual dos látigos sus trenzas. ¿A dónde vas, Rosa Cruz? ¿Qué fuerza oculta te fuerza a correr noche adelante rumbo a esa luna de cera? Así le pregunta el campo con sus mil voces pequeñas. Rosa Cruz las oye a todas, pero a ninguna contesta. Segundo. Cuando sople el viento norte y esté la luna bien llena, trae una prenda del mozo y tres varas de carquejas. Mas no olvides que ha de ser de seda blanca la prenda y las carquejas cortadas las tres con la mano izquierda. Así le dijo una tarde la bruja a quien recurriera, y ella, esa extraña consigna, cumpliendo al pie de la letra, corre y corre noche adentro, rumbo al rancho de la vieja. En sus dos chúcaros pechos un miedo chúcaro tiembla, y en su grupa dura y firme las dos trenzas latiguean. ¡Ay, Rosa Cruz, Rosa Cruz, si tu novio lo supiera! Tercero. Sobre el pañuelo impoluto que Rosa Cruz le presenta, la vieja bruja tres cruces traza con las tres carquejas. Una cruz contra el olvido, otra cruz contra la ausencia, y contra cualquier desliz del novio la cruz tercera. Luego, el siniestro anular de Rosa pincha en la yema hasta que tres gotas rojas la blanca seda puntean. Y en la sangre, los tres filos moja de las tres carquejas, para que de mal de amor a Rosa Cruz la protejan todos los daños cortando, cortando todas las penas. Cuarto. Por el campo corre y corre, Rosa Cruz vuelve contenta, pisando su breve sombra que huye de la luna llena, entre los chúcaros pechos una gran reliquia lleva, y en la reliquia tres trozos de las guardianas carquejas y el jirón de seda blanca que su sangre enrojeciera. Las palabras de la bruja gozo adentro le resuenan, y hasta el campo las repite con sus mil voces pequeñas. Amor con sangre ligado, cuando la moza es doncella, dura mientras dure el curso de esa sangre por las venas. ¡Ay, Rosa Cruz, Rosa Cruz! Si tu novio lo supiera. Oda al cerdo, Enrique Labarta Pose. ¡Oh, cerdo, emperador de la pocilga! Hoy ante ti se postra reverente y estos versos te endilga con una gana atroz de hincarte el diente un pobre vate hambriento que admira el ideal que en ti se encierra. Ideal suculento, el único tangible de la tierra. Los demás son quiméricas utopías, tomaduras del cuero cabelludo e ilusiones impropias de un hombre que se precie de sesudo. Permite que te admire, oh gran marrano, por diversos motivos, pues muerto vales más que muchos vivos de este género humano, al cual con honda pena pertenezco, tal vez porque ser cerdo no merezco. Rey de las subsistencias, en esta edad de agosto de tenderos, que llamarán los siglos venideros la edad de las forzosas abstinencias, cuando el suspiro postrimero exhalas, tus despojos aprontas, y aunque no tienes alas, con ellos te remontas por encima de pueblos y naciones, y subes, 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 con tus lomos, chorizos y jamones, hasta ponerlos todos por las nubes. Oh, ven hacia mí, cerdo gordito, aunque no vengas solo, pues con todas tus cerdas yo te admito. Ven, sin ceremonial ni protocolo, que aquí te espera ansioso mi apetito de par en par abierto y te aclama mi estómago desierto. Si vienes, subirás a mi guardilla. Partiremos a medias las bellotas, merendarás papilla y hasta si quieres te pondrás mis botas y saldrás a la calle con sombrilla. Tendrás tan rico trato que comeremos en el mismo plato. El peine te daré con que me peino. Y hasta te haría senador del reino si encontrase algún modo de llevarte al Senado. Pues sé por descontado que allí no harías mal papel del todo. Tuyo será mi lecho por las noches. Y cuando el gorro de dormir te pongas y la fina camisa desarroches, 6 castañas pilongas te ofreceré en la cama, cual se ofrecen bombones a una dama. Y después del manjar refrigerante, para arrullar tu sueño interesante, si Dios no lo remedia, te leeré del Dante la Divina Comedia. Ven, oh marrano, ven, ven a mis brazos, que muriéndome estoy por tus pedazos. Aunque he de darte muerte, traicionero, tendrás en mí un amigo verdadero. Y tras tanta amistad, quizá te asombre lo que pienso al final hacer contigo. Mas ten en cuenta que esto que te digo, a cada paso suele hacerlo el hombre con su mejor amigo. Ya ves tú, qué indecente es el género humano. Entre un hombre y un cerdo, francamente, yo no sé cuál resulta más marrano. Oh, cochino grasiento, después de las mujeres, del espíritu gala y ornamento y quintesencia de lo suculento, sin disputa, tú eres el más aprovechable de los seres. ¿Quién vale lo que tú sobre el planeta? Por los restos de un sabio ya difunto, no hay patrona que suelte una peseta. Más de los tuyos compran hasta el unto, que sin pizca de fibra suele venderse a 2 pesetas libra. Ah, mil veces dichoso el hombre, envidiado ni envidioso, que por el turbio mar de la existencia, mientras la humanidad sudando el tiro interroga a la esfinge de la ciencia, confiado y tranquilo, en su barquilla va llevando a bordo una hermosa mujer y un cerdo gordo. Ven hacia mí, cochino, puerco, guarro, y aunque te llamo así, no es como insulto, pues te admiro por noble y por bizarro, y te rindo más culto que a muchos personajes de gran bulto que desde el ring al Ebro andan por un error sobre 2 patas y escondida en el fondo del cerebro llevan la fe de ratas. Cuánto envidio tu suerte y tu destino, simpático cochino, que aunque al fin te asesinan, por de pronto todos en vida endulzan tu camino. Yo en cambio del vivir la lucha afronto y al podridero iré cuando sucumba. Mísero porvenir de los humanos, para que allí me coman los gusanos, mientras que tú encontrarás más digna tumba. Pues los hombres seremos los gusanos que a ti te comeremos. Oh cerdo, mi ideal inaccesible, como el de Becker, véote imposible, incorpóreo, impalpable, y será muy probable que a pesar del volumen de tu masa y de tu mucha grasa, aún siga concibiéndote mi mente como un ser fabuloso eternamente. Enamorado soy de tus hechizos, los bates te disparan sus canciones y a celebrar acuden tus chorizos, tu tocino, tu lomo, tus jamones, tus ricos chicharrones, tus sabrosas morcillas, tus orejas, tus patas y costillas, pues todo es comestible. Nada hay en ti de la cabeza al rabo que por no ser bastante apetecible redunde de tu fama en menoscabo. ¡Ay, cómo los poetas se relamen escribiendo las odas del certamen! Cerdo mío, no escuches sus cantos de sirena tentadores, pues te alaban traidores, para que luego vayas a sus buches, sin pompas, sin honores, pobre y oscuramente como vulgar sardina maloliente. En cambio yo, te juro, si acudes de mis ripios al halago, que bajarás al inmortal seguro con más magnificencia que un rey mago. Daré un entierro, no de los modestos, sino de esos que llaman de primera, y hasta la tumba bajaré tus restos al compás de una lánguida habanera. Iré a llorar con lágrimas de grasa sobre tu tumba amiga y hasta pondré una gasa de luto en la barriga. Y cuando al libro pases de la historia, si el premio gordo helado me procura, para rendir tributo a tu memoria, con champán regaré tu sepultura. Posdata que te envío, gloria y prez de los cerdos de Segovia. Si al fin no has de ser mío, permita Dios que mueras de hidrofobia y te tiren al río.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.